Cristina.
Bueno, contanos un poco cómo se están preparando para el día de mañana.
Bien, bueno, la verdad con mucha expectativa. Nosotros desde el principio de año que ya veníamos pensando en la posibilidad y también en la necesidad de empezar a instalar esta fecha y sobre todo esta marcha acá en la ciudad de La Plata. Como vos bien decías, hubo una experiencia en el 2014 como una primera marcha. En esta oportunidad lo que pensamos era la necesidad de, incluso aprovechando los 10 años de la marcha de la gorra en Córdoba, que es como nuestra referencia más fuerte, poder bueno empezar a instalarlo como un tema de las agendas de los movimientos populares y las organizaciones sociales, ¿no? Vemos que en la ciudad de La Plata hay un montón de acumulado en relación a estos temas. Ya han habido muchas iniciativas vinculadas con la denuncia contra el Estado policial y la persecución a los pibes y a las pibas. Y bueno, nos parecía es una buena oportunidad para empezar a, de a poco, aunque sea, a instalarlo como fecha y empezar a discutir de qué se trata esto del hostigamiento policial, ¿no? Sabemos que la policía actúa fuertemente sobre un sector muy claro de la sociedad, que son los pibes y las pibas de los sectores populares, pibes a los que se los persigue diariamente en los barrios, que son las víctimas de gatillo fácil. Pero también nuestra propuesta tiene que ver con sacarlo solo del lugar de la víctima, ¿no? Es fundamental plantear la denuncia, pero también nos parecía importante poder plantear esto mismo que vos decías. También hay otra parte que no es el Estado policial, que es el que debe empezar a intervenir a través de la plena implementación de la 13.298, recuperando las experiencias de los pibes y las pibas en los territorios, más allá del hostigamiento policial. Digamos, los pibes producen todo el tiempo, laburan, estudian, producen cuestiones culturales también, y nos parecía importante recuperar todas esas cosas, porque si no, bueno, también socialmente se instala esta idea de los niní, de las personas que lo único que hacen es vagar y amenazar a la sociedad, cuando en realidad son los sectores que se ven más amenazados también, ¿no? Sí. Esa es un poco la apuesta de la marcha.
Sí, ¿cuál es la importancia también, ¿no?, de hacerlo en nuestra ciudad, que además recobra una relevancia ya de por sí porque es la capital de la provincia de Buenos Aires? Digamos, ¿por qué trasladarlo desde lo que se estaba realizando en la provincia de Córdoba, donde hay una presencia policial muy fuerte y con mucha represión? Bueno, contanos por qué ustedes, qué datos estaban manejando, ¿no?, que tienen esta iniciativa de realizarlo en nuestra provincia.
Bueno, son varios los datos, ¿no? En primer lugar, que estamos en una provincia, la provincia más habitada del país, tiene un índice de cantidad de policías por habitantes que es muy alto, son cerca de 530 policías por persona, a lo que se suman obviamente ahora las nuevas fuerzas de seguridad que van a empezar a llegar al conurbano. También a nivel de presupuesto, como decía recién, es un presupuesto que se va acrecentando a lo largo de los años. Digamos, también es importante destacar que esto no es algo nuevo. Si bien la marcha es una iniciativa que vamos a empezar a hacer este año, también planteamos que es algo, o sea, el crecimiento presupuestario para la seguridad pública y el ajuste en otros planos como es la salud, la educación y el desarrollo social es algo que se viene sosteniendo y este año se acrecentó muchísimo. Vamos hacia un 2017 con 48.000 millones de pesos destinados a seguridad pública, que es prácticamente 4 veces más que lo destinado a la salud. Entonces, nosotros con esos datos y entendiendo que la provincia de Buenos Aires también es el centro donde podemos instalar determinados debates y que cobren visibilidad, así es importante que podamos avanzar con esta iniciativa. También teniendo en cuenta que ya ha habido otras acciones que hemos desarrollado como organizaciones populares, ¿no? Estuvo en el 2010, nos plantamos contra el código contravencional de Stornelli y logramos que no se avanzara con eso. Digo, Córdoba, gran parte de la convocatoria tiene que ver con un código contravencional de los más reaccionarios del país. Nosotros en esa oportunidad logramos dar batalla contra eso. También hubo otras experiencias con la APDH y demás, como poder aprovechar ese acumulado para seguir discutiendo en la provincia de Buenos Aires, que nosotros no queremos más estado policial. Digamos que la presencia de las fuerzas de seguridad, lejos de resolver el problema, lo acrecientan, y la única respuesta que está dando el Estado, de María Eugenia Vidal en este caso, es seguir trayendo policías de distintos colores, de distintas trayectorias al conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, un poco a partir de esos datos es que pensamos en la importancia de instalar la marcha de la gorra acá en la ciudad.
Sí, juega un rol también importante en este tema los medios de comunicación, quizás los más tradicionales, los medios hegemónicos, y justamente ayer también se estuvo presentando por esto un decálogo que tenía que ver con el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional, una actividad que se llevó a cabo ayer en la legislatura. Pero bueno, quería preguntarte esto, ¿cuál ven ustedes que es la responsabilidad de los medios de comunicación en este tema?
Bueno, la responsabilidad de los medios es bastante crucial, digamos, son los que terminan instalando en última instancia o en primera instancia los temas de agenda, y en el caso de la seguridad pública son los que instalan la caracterización sobre el problema, porque también hay que decirlo, ¿no? El Estado provincial avanza sobre medidas de seguridad pública que toman el discurso mediático para plantearlo como diagnóstico, porque no tienen un diagnóstico propio. Digo, hay un informe presentado hace muy poquito también por el CIAG, en donde los compañeros y las compañeras de este colectivo plantean, no hay registro ni de casos de violencia policial, ni de casos de abuso de autoridad. Entonces, todo lo que se termina construyendo es política pública a partir del discurso mediático. El caso más concreto fue el último decreto de emergencia de seguridad de Scioli, en el que se planteaba directamente que se había acrecentado el problema de la inseguridad por nuevos delitos que presentaban los medios de comunicación. Pero se construye todo un relato de qué es lo que está pasando, de quiénes son los que tienen que actuar, sobre quiénes tienen que actuar, y eso es lo que termina pesando y lo que termina haciendo que nuestros pibes sean cada vez más acorralados en sus propios territorios, ¿no? Y son los que terminan siendo también mayores víctimas del propio relato que los medios construyen. Sí. Al margen también de cómo se separan de alguna manera las trayectorias o las vidas que merecen ser vividas de las que no. No, es claro cuando hay alguna un hecho de alguna muerte por manos de la policía o no, digamos, con cualquier hecho, cómo se señala a la persona que trabajaba, que estudiaba, que tenía todo por hacer, y la persona que evidentemente no tenía nada por hacer, que esa vida no vale. Eso se instala mucho a través de los medios de comunicación y termina siendo también la vara con la que actúa la policía en la calle. Es el consenso social que se genera a partir de los medios, ¿no? Es un rol, la verdad, que clave, y por eso también nosotros en esta iniciativa convocamos, bueno, ustedes como SARCO participan, nos parecía importantísimo el rol de los medios contrahegemónicos o de los medios comunitarios en esta movida, porque son los que realmente cotidianamente presentan estos temas. Todos los casos de gatillo fácil que se pierden en los barrios, que la televisión no muestra, lo termina mostrando ustedes, y es importante también que eso se sepa y ponerlo en valor, ¿no? Nosotros nos informamos a partir de ustedes. La forma de construir la información hace también a la definición del problema, y es importante empezar a discutir sobre eso, ¿no?
Sí. Bueno, este reclamo va especialmente dirigido al gobierno de María Eugenia Vidal, por lo que estoy leyendo en el comunicado que han elaborado desde Marcha de la Gorra La Plata, pero también señalan que estas políticas de seguridad vienen desde la gestión anterior. ¿Ha habido algún cambio o es meramente una continuidad de toda la gestión de Scioli anterior respecto a la seguridad?
No, en líneas generales lo que nosotros vemos es continuidades en el sentido de lo que te decía hace un ratito, ¿no? Los aumentos presupuestarios, o sea, como uno mira el presupuesto para el 2017 en comparación con los anteriores, y siempre van notando cómo el presupuesto para seguridad pública aumenta año a año, todo lo destinado a, digamos, a infraestructura, equipos y demás, e incluso también el diagnóstico sobre el problema, ¿no? En eso no hay grandes diferencias. Ahora la única diferencia que se puede ver es la avanzada, si se quiere, o en estas semifurgas que está haciendo Vidal, sobre todo en el servicio penitenciario. Pero bueno, también sabemos que si esas propuestas no van a fondo, suelen traer más problemas de los que resuelven. Porque en definitiva, los que terminan reaccionando son las fuerzas de seguridad, cobrándose vidas de pibes y de personas que incluso están privadas de la libertad, ¿no? Como vemos un poco eso, que se trata de instalar una idea de discutir o de querer reformar o de querer intervenir sobre esos abusos policiales, esos abusos de las fuerzas de seguridad, pero en definitiva se sigue formando a gente muy poco tiempo, se sigue sacando gente armada a la calle y se sigue hablando del problema de la misma forma, que eso es lo central también, ¿no? O sea, sigue sucediendo el diagnóstico de personas de clases populares que atacan a la clase media trabajadora y la policía como la respuesta. Se sigue sosteniendo la idea de que aparentemente todos y todas queremos ser policía porque esa es la única fuente de trabajo que se habilita de forma masiva. Y eso se viene sosteniendo a lo largo del tiempo también. Incluso, bueno, los estados de emergencia, ¿no? Es un estado que permanece y que habilita a poder sacar presupuesto de otros lados, a no licitar, a un montón de cosas que terminan siempre poniendo el foco sobre el mismo tema, ¿no?
Bien, Melina, te agradecemos la comunicación. ¿Querés comentarnos las actividades que se van a estar desarrollando mañana en Plaza San Martín? Bueno, como vos decías, nosotros desde Farco vamos a estar acompañando con una radio abierta, pero bueno, contanos qué más va a haber en el día de mañana en la Plaza San Martín.
Bien, vamos a estar desde las 16 horas. Lo que se va a hacer es una jornada en la cual vamos a estar presentando las producciones que se fueron haciendo durante estos días, porque la idea fue trabajar estas consignas en los propios territorios, digamos, en los lugares donde habitan los pibes y las pibas. Sí. Así que vamos a estar presentando un poco eso. Van a haber intervenciones culturales, va a haber batucadas, va a haber juegos, digamos, darle un poco de vida a este tema que suele ser tan tan terrible, ¿no? Y después va a haber, la lectura del documento, obviamente, y bandas. Al final, la última banda va a ser la que cierre la actividad, es Agua Sucia y Los Mareados, a partir de las 6:30 de la tarde. Y bueno, la idea es que la gente pase, se acerque, vamos a estar charlando también un poco sobre este documento, sintetizado en algunos puntos que consideramos clave, pensando en esto, que sea una marcha de denuncia, pero que también sea una marcha de propuesta y una marcha que discuta con cada persona que pasa por la plaza, para que vea que los pibes son mucho más que alguien por el cual hay que cruzar la calle.
Bien, Melina, te agradecemos, te mandamos un abrazo y nos encontraremos mañana en Plaza San Martín.
Dale, hasta mañana. Gracias.
Un saludo. Estábamos hablando con Melina Capucho, socióloga, integrante del colectivo de derechos humanos Agua Fuerte, colectivo que pertenece a la organización social y política Patria Grande. Conversábamos sobre esta actividad que va a tener lugar el día de mañana, la marcha de la gorra. Esto va a ser mañana.